Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Saludos, reciban una calurosa bienvenida a La Voz de la U, el programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, en el que cada sábado nos disponemos a aprender, informarnos y contextualizarnos con uno de los temas más relevantes en el mundo y su trascendencia aquí en Colombia. Saben que es un gusto para mí acompañarlos durante este espacio. Yo soy Alejandro Salazar y en esta emisión les preparamos un tema que es bien interesante en muchos contextos para hablar de educación y oportunidades, de cultura, de desarrollo social, entre muchos otros, y el que esperamos aprender y ampliar nuestra mente y nuestro espacio. Traemos muy buena información de contexto, múltiples datos de utilidad, una voz experta y también un poco de música para amenizar nuestra charla. Pero antes, demos paso a nuestro tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Como seres humanos y que habitamos un determinado espacio y territorio, crecemos desarrollando, aprendiendo o adoptando diferentes costumbres, tradiciones o actividades determinadas en ese y por ese entorno, lo que nos hace únicos o diferenciados, que en algunos casos refleja también esa riqueza cultural, pues es lo que podríamos conocer entonces como interculturalidad. La UNESCO usa un término muy bonito en su definición de interculturalidad y es equitativa, al referirse a toda aquella interacción o expresión de las diferentes culturas, y agrega otras dos palabras con significados muy especiales también, que son diálogo y respeto. Esta interculturalidad está presente en muchos contextos, uno de ellos por supuesto es la educación, por eso hablamos de aquellas estrategias que promueven la inclusión de diferentes culturas dentro de sus procesos formativos y favorece el aprendizaje en estos escenarios, con propósitos claros, fortalecer la participación en la construcción ciudadana. Y para que conversemos más a profundidad sobre ese tema, en esta emisión a la que titulamos Estrategias de Educación Intercultural, invitamos a Diego Andrés Martínez Quintero. Él es trabajador social, especialista en educación, cultura y política, magíster en educación con énfasis en interculturalidad y quien es el director del programa de trabajo social de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Diego, bienvenido a La Voz de la U y gracias por sumar su voz a la nuestra.
Muchísimas gracias por la invitación y para reflexionar sobre este importante tema.
Inicialmente hablemos de definiciones. Diego, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de interculturalidad?
Bueno, la interculturalidad es un proyecto político realmente, tendido lo político sobre esas interacciones que tenemos a diario en la cotidianidad, desde lo comunicacional, las interacciones, la participación. Y en este sentido, entonces, la interculturalidad es ese proyecto político que sí viene desde esa lucha de los pueblos indígenas por su reconocimiento al ser unos colectivos excluidos históricamente. Y allí entonces se dice que la interculturalidad, parte de ser ese proyecto político, es el diálogo de saberes entonces entre unos y otros.
Claro, ¿cuál es la relación y también cuál es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad?
Bueno, muy buena pregunta. La multiculturalidad la empezamos a acuñar en Colombia a partir de 1991 con la Constitución Política en el artículo 7. Allí dice que nosotros somos una nación pluriétnica y multicultural. Al reconocer la multiculturalidad en el país, estamos reconociendo que todos somos diferentes y venimos de diferentes culturas. Venimos del mestizaje, pero también hay algunas culturas ancestrales históricamente en el territorio y algunas que también fueron traídas, como es el caso de los afrodescendientes. Entonces, reconocer estas y otras más culturas que pueden haber en el territorio nacional, podríamos decir que somos una nación multicultural. Sin embargo, esa multiculturalidad no tiene una relación específica, es simplemente una identificación de unas culturas que coexisten en un territorio nacional de Estado, pero que no hay una relación entre ellas, a diferencia de la interculturalidad, que sí está proponiendo un diálogo de saberes, no anteponiéndose uno sobre otro, sino buscando en su proyecto político igualdad entre todos y todas.
Ahondando un poco en materia de educación, ¿qué modelos educativos existen para la interculturalidad?
Bueno, hablando ya de estos modelos educativos, podríamos irnos hacia atrás y ver un poco lo histórico. En Colombia, por ejemplo, la educación indígena era sobre una tutoría de la iglesia sobre los indígenas desde una cédula española donde se le decía a la iglesia que llevara la educación a los pueblos indígenas cuando iban reduciéndose, como lo llamaba esa ley, a la vida civilizada. Eso es una ley más o menos de 1890, en la que, bueno, si se bautizaba, se podía la persona indígena empezar a estudiar el castellano y empezar a poder profesar la religión católica. Con base en ello, pues empezaba a perderse también la lengua materna, se empezaban a perder usos, costumbres, incluso la ley de origen de los pueblos ancestrales. Entonces, los pueblos indígenas, más o menos hacia 1970, inician con un proyecto desde el movimiento social, con un proyecto que se llamó Movimiento Bilingüista Intercultural, o intercultural, en el que se le dio la posibilidad a los pueblos indígenas de empezar a pensarse qué querían estudiar, cómo querían estudiar sus propios currículos. Ya para 1994 y con la Ley 115 General de Educación, lo que se consigue es que el gobierno nacional le dice al Ministerio de Educación que por favor acompañe a los pueblos étnicos, no solamente a los indígenas, sino a los pueblos étnicos que se reconocen en Colombia, quienes afrodescendientes, raizales, ron, indígenas, para poder hacer una política etnoeducativa en el país que permitiera tener una inclusión de todas y todos en la educación. Con base en esto, pues empieza también a avanzar, pero no contentos los pueblos, los grupos étnicos empiezan a trabajar por un sistema de educación indígena propio. Por ejemplo, los indígenas con este, para tener autonomía sobre su currículo ya. Precisamente eso se buscaba en lo educativo, pero con el sistema de educación indígena propio se busca es que ya tanto el recurso financiero, también la administración del recurso docente, más los currículos en lengua y demás, con los componentes que debe tener todo lo educativo, lo puedan administrar y dirigir ellos mismos y ellas mismas. De esta forma, más o menos en el 2014 hasta 2018, pues el ministerio nos dice a las universidades que también tenemos que implementar unas estrategias y algunos asuntos para poder prevalecer la permanencia de los estudiantes con protección especial, no solamente los pueblos étnicos, sino también discapacidad, víctimas y demás, que se pudieran acoger y pudieran permanecer. ¿Qué se busca con estos modelos inclusivos interculturales? Que todas y todos podamos caber en la educación y podamos acceder a la educación, porque por de pronto exclusión, discriminación, pues muchos actores sociales han sido discriminados históricamente y no han podido acceder a la educación. Entonces se busca que sea una educación amplia, abierta para todos, pero no se adapte es el estudiante al modelo, sino el modelo educativo se adapte al estudiante a su necesidad, como viene y como debe formarse.
Ahora, profe, ¿cuáles son los principales retos que exige la implementación de estos modelos educativos, tanto para instituciones como para docentes y para los mismos estudiantes?
Listo, pues yo diría, primero, la capacidad en cuanto a recursos. Es necesario el recurso, tanto el recurso docente, financiero, de infraestructura física, porque allí no solamente se recogen unas poblaciones específicas. Teníamos un modelo de educación tradicional en donde homogenizábamos la cultura, donde lo mal llamado mayoritario es solamente lo blanco mestizo, y desde una visión heteronormativa en la que simplemente hombres y mujeres entran a la educación superior. Y bueno, mujeres ya después de cuánto tiempo, ¿sí?, podían acceder. Entonces, ese modelo tradicional pues va trascendiendo, en el que pues se necesita también lo locativo, por ejemplo, para que las personas con discapacidad puedan ingresar. en cuestión de capacitación, es necesario para que, por ejemplo, diversidades sexuales como hombres, mujeres trans puedan acceder a la educación superior. Por discriminación dejan de hacerlo, de pronto por falta de recurso, de pronto por algunos asuntos ya asignados a estas personas, con indígenas, afrodescendientes que conservan su lengua materna, también es un asunto de recurso para empezar a implementar, en el que, pues, yo diría entonces, se necesita también mucha apertura de parte de las instituciones para empezar a implementar, para empezar a ver con otros ojos la estructura de lo educativo y poder ingresar a estas diversidades sociales. Capacitación para quien implementa el modelo, porque los docentes también necesitan ser capacitados para poder entender cómo es visto el mundo por ese estudiante que no era tradicional o no era usual que ocupara las aulas de clase. Por ejemplo, una persona con discapacidad cognitiva, ¿cómo puedo abordarle? ¿Cómo puedo empezar a implementar mis estrategias y metodologías educativas para poder llegarle a él o a ella? A un estudiante indígena que de pronto su lengua es diferente o no, la comprensión del castellano en gran amplitud, pues no la comprende, entonces ¿cómo puedo llegarles también? Y cómo no hago un asunto colonial allí de imponer, sino de empezar desde ese modelo intercultural a conversar, a dialogar, a unir conocimiento y poder entonces llevar ese modelo intercultural educativo a la realidad, materializarlo. Formación en derechos y diversidades también a los estudiantes, junto a profesores, directivos y demás, para que no, y acuño nuevamente lo anterior, a pensar que somos una única cultura homogénea, blanco, mestiza, y que los demás no caben y venga y lo incluyo, venga y lo tolero. No, todos somos iguales ante estos modelos y estamos llamados a ello, a que todos somos iguales. Y bueno, ya para quienes comparten estos escenarios, pues es necesario que esas capacitaciones en derechos del otro, de la otra, en derechos y deberes de todos como ciudadanos, que hasta dónde llegamos, desde el nivel no de tolerancia, sino de respeto.
Bueno, creo que logramos tener claridad en estos conceptos que realmente no están siendo lejanos a nuestro entorno actual, y escuchamos también aquellos modelos conocidos para favorecer, como lo mencionamos, la educación entre las diferentes culturas, generando un diálogo con respeto mutuo. En un momento hablaremos de aquellos retos y también de enseñanzas que estos procesos nos presentan.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Agradecemos su compañía en esta transmisión de La Voz de la U, a la que titulamos Estrategias de Educación Intercultural, y donde nos acompaña Diego Andrés Martínez Quintero, director del programa de trabajo social de Uniminuto, seccional Antioquia, Chocó, quien antes de la pausa nos definía un poco aquello que conocemos como interculturalidad y nos amplió también aquellos modelos educativos. Diego, para continuar con nuestra charla, hablemos ahora de aprendizajes. ¿Qué podemos obtener al vivir ese tipo de experiencias?
Bueno, reconocer que, diría yo, reconocer que ante la ley todos somos iguales. La Constitución Política precisamente nos dice todos somos iguales ante la ley en derechos y en deberes. Ninguno se sobrepone sobre ninguno. Todos somos iguales desde el lugar donde miremos el mundo, desde el lugar donde estemos, todos somos iguales. Y partiendo de ello, pues el respeto es fundamental en que esos aprendizajes, entonces, en la implementación de estos modelos, ver el otro desde igualdad y desde una forma horizontal para no sobreponer, para no de pronto sobreponer algún asunto cultural que vaya en contra de sus ideas culturales, de su forma de vivir, de su forma de pensar, de ser, sentir. Entonces creería que eso es un aprendizaje importante, el respeto por el otro y la otra. Pensaría que cuando llegamos a ese respeto, estamos privilegiando los derechos humanos y desde allí entonces estamos propiciando espacios donde quepamos todos y todas.
Hace un rato hablábamos que precisamente no es de venga y yo lo tolero. Entonces, ¿cuándo hablamos de interculturalidad y cuándo hablamos de exclusión?
De exclusión hablamos cuando yo le privo la posibilidad al otro y a la otra de poder participar. de poder participar en la vida cultural, en lo económico, en lo social, y esa es la exclusión. Lo que se quiere en realidad en un proyecto intercultural tampoco es que se incluya. Lo que se quiere en un proyecto intercultural es que se respete el otro y hagamos ese diálogo de saberes, construyamos juntos y juntas, ¿sí? Si esto lo logramos, su objetivo y el objetivo de los modelos educativos interculturales es implosionar desde la diferencia y entonces empezarnos a reconceptualizar, empezar a mirar la estructura social desde un punto muy horizontal y donde entonces quepamos todos y que esa exclusión, que históricamente también está como implementada en un chip en Latinoamérica precisamente por la colonización, nos permitamos descolonizarnos y quitarnos ese chip y saber que todos somos iguales.
Qué interesante esta forma de cerrar el programa, porque precisamente las estrategias o los modelos de educación intercultural pretenden eso, la inclusión y el acceso a esas oportunidades y planes de formación, fomentando entonces la participación de todas las culturas en estos procesos de desarrollo y de construcción ciudadana y por ende de país. Así, estrategias de educación intercultural fue la conversación que tuvimos hoy con Diego Andrés Martínez Quintero, trabajador social, especialista en educación, cultura y política, magíster en educación con énfasis en interculturalidad y quien es el director del programa de trabajo social de Uniminuto, seccional Antioquia, Chocó. Diego, muchas gracias por participar en La Voz de la U, qué agradable y enriquecedor fue haber compartido con usted este espacio, bienvenido siempre.
Muchísimas gracias por la invitación, creo que esto es un asunto que debemos seguir reflexionando en todos los escenarios, no solamente en los educativos, en los sociales, en los políticos y siempre prevaleciendo el derecho del otro y de la otra en que todos somos iguales, lo que les decía ahorita ante la ley, y que la interculturalidad no solamente está centrada en unos sujetos que empezaron a conversarse sobre ello, los grupos étnicos, sino que también nos incluye a todas y todos para empezar a tejer ese conocimiento, ese diálogo y esa horizontalidad que es el proyecto que busca lo intercultural.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó.